Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto recibirlos en los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Soy Federico Jurkovic. Me acompaña Natalia Correa. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Hoy les contamos qué es la curva de contagio del coronavirus y por qué es tan importante aplanarla.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en relación al coronavirus, que es la curva de contagio y por qué es fundamental que esta sea aplanada y baja como una meseta. Un ejemplo de esto sería Japón, y no alta y delgada como sucedió en China y en Italia. Sabemos que los casos de coronavirus van a continuar aumentando en nuestro continente en estos días y es normal que eso pase. Lo que tenemos que tratar es de que no se disparen para que no colapse el sistema de salud, lo cual deriva en un aumento del número de muertes porque no se puede atender a todos ni hay equipamiento suficiente.
Claro, Natalia, por eso se han puesto de moda en los medios de comunicación términos y palabras como aplanar la curva y retrasar y contener la propagación del coronavirus COVID-19.
Sí, aplanar la curva significa justamente esto, ralentizar o frenar la propagación del virus. Así el número de casos se distribuye en el tiempo en lugar de tener un fuerte aumento al principio.
Clarísimo.
Sobre esto hablamos con el doctor Cristian Díaz Vélez, médico epidemiólogo en Perú, quien primero nos explicó más sobre qué es la curva de contagio y cómo se logra aplanarla.
La curva de contagio significa cuando va incrementando los números de casos confirmados, pero en esta enfermedad también hay que tener en cuenta que hay muchos casos que no se están confirmando porque justamente son asintomáticos, o sea, no tienen síntomas. Pero entre los casos que se están identificando son los casos confirmados, hay un incremento paulatinamente y la idea es, ¿qué significa aplanarla? Es reducirla paulatinamente, que se comience a identificar cada vez menos casos, hasta llevarla a un momento en que se tenga una cantidad de casos menor. ¿Y eso cómo se podría lograr? Evitando la cadena de transmisión entre las personas. Y una medida que se ha tomado acá en el Perú es justamente el hacer el aislamiento en casa. Se ha decretado un decreto de emergencia sanitaria, lo que ha hecho es que todos durante 15 días se queden aislados en sus casas. Con eso lo que se va a lograr es que la transmisibilidad no sea en grandes cantidades tan rápidamente, sino se vaya dando en forma paulatina. Básicamente lo que se quiere lograr con eso es que si nosotros tenemos, imaginemos 1,000 contagiados y de cada 1,000 personas, 80% sabemos que son asintomáticos, para un 1% que podría llegar a complicarse, o quizás menos. Entonces, la idea es que al tener que la transmisión sea más lenta, tengamos casos complicados que lleguen, pero en forma dosificada durante todo el tiempo, y los sistemas de salud no colapsen y puedan atender a todos ellos.
Bueno, esto es un dato no menor, Natalia. Hay muchos casos, la mayoría, que no se diagnostican porque no presentan síntomas.
Claro, presentan síntomas tan leves que no llegan a consultar al médico ni a hacerse la prueba, a menos que hayan estado en contacto directo con personas con coronavirus. Por eso al número de confirmados, él decía que hay que agregarle varios más y por eso esta medida de aislamiento social para todos, no solo para los que tienen síntomas, porque podemos no tenerlos, pero sí tener el virus y contagiar a otras personas.
Bien, para que no se transmita en forma tan acelerada y haya menos casos graves y que puedan ser atendidos por los sistemas de salud, como decías.
Exacto, le consultamos ahora cuántos casos estima que son bajos y cuántos altos.
En realidad no es que tengamos una cantidad de casos que es esperable, porque obviamente es un virus nuevo y no esperamos, este virus no va a esperar ni un solo caso. Pero lo que pasa es que hay que tener cantidad de casos que se van presentando durante el tiempo y hay algunos, una cantidad de confirmados que, o sea, hay que tener en cuenta algo, o sea, cuando veamos un confirmado no significa que ese es el único caso que tiene la enfermedad. Recordemos que hay 80% de asintomáticos y los sistemas de salud y los sistemas de vigilancia en mejor escenario captan pues entre 50, 60, 70% de los casos. O sea, no llegamos al 100% captados. O sea, hay un grupo que aún si los síntomas no los capta y los asintomáticos además van a estar sin diagnóstico. Y de igual manera ellos pueden seguir transmitiendo la enfermedad. Entonces, el número de casos confirmados da en realidad una cantidad de casos que podría ser quizás entre aproximadamente quizás 10 veces más. Es decir, un confirmado, probablemente habían 10 más por eso, u 8 más por eso, por lo que acabo de explicar. Entonces, la idea de tener número de casos reales, una cosa es tener los casos reales, y otro caso los casos que solamente estamos identificando. O sea, normalmente los casos reales son mucho mayor que los casos que se están identificando. Según lo que se ha reportado, los estudios que tenemos de experiencia China, Italia, sobre todo de China, es que un 80% de ellos no tienen sintomatología. En cambio, los que hacen síntomas, y si ustedes se dan cuenta, cuando buscamos en la definición de caso de los pacientes, los sospechosos siempre apuntan a la identificación de casos que tienen sintomatología. Los que no tienen síntomas no entran en el caso. Entonces, casi no estamos, obviamente no tomamos muestras a pacientes que no tengan sintomatología. Pero, sin embargo, sabemos perfectamente que hay gente que tiene que estar transmitiendo la enfermedad. Por eso que el tomar esta medida tan drástica como tener un aislamiento total de la población, lo que va a hacer es evitar justamente la transmisión entre persona y persona y que la curva de casos no sea tan rápida el ascenso, sino sea mucho más lento y que la aparición de los casos complicados se presente de una manera mucho más dosificada. Si una persona tiene síntomas, por ejemplo, el día de hoy inició sus síntomas, puede estar 2-3 días antes ya transmitiendo la enfermedad. O sea, desde que antes que empiece sus síntomas ya puede transmitirla. En un asintomático, que en realidad no sabemos exactamente cuánto tiempo puede transmitir, pero si podemos hablar, si hablamos de síntomas, los que tienen síntomas transmiten hasta 14 días, los que tienen no sintomatología, no tenemos estudios para tener claro cuánto es el tiempo que pueden transmitir, pero estamos asumiendo en estos momentos que son 14 días. Obviamente el conocimiento puede cambiar con los hallazgos que se vayan dando con respecto a los estudios científicos que se van dando en los diferentes países.
Quedó claro que no hay un número exacto de casos entonces que se consideren bajo o alto.
No, pero bueno, poniendo el ejemplo de Japón, que tiene una curva plana, el número de casos pasó de 1 a más de 480 entre el 16 de enero y el 9 de marzo, sí. Es decir, unos 9 casos por día. Italia, como el ejemplo de una curva pronunciada, tuvo 9.000 casos entre el 31 de enero y el 9 de marzo, que serían unos 230 casos por día. Una gran diferencia con Japón.
Terrible diferencia. Y el periodo de transmisión es de 14 días, tanto para los sintomáticos como para los asintomáticos también.
Exacto, sí, hasta lo que se sabe por ahora. Es cierto que los asintomáticos también pueden contagiar, pero igual lo hacen menos que los sintomáticos. Uh-huh. Nos habló ahora de cómo fue la curva de contagio en diversos países y cómo se está manejando el tema ahora en Perú y qué medidas se pueden tomar también para aplanar la curva, además del aislamiento social.
Escuchamos.
China, que fue el primer país afectado, ha tenido la curva creciente mucho más rápida, pero fue también el primer país en tomar la decisión de aislamiento en toda su población. Y vemos ahí que subió 11, 12 días después de tomar esa decisión, recién comenzaron a aplanar su curva de crecimiento de casos confirmados por día. Pero también tenemos Italia y España, entre los países europeos, que mucho más marcado tenemos la evidencia de que ha tenido un crecimiento bastante exponencial de casos. Y donde justamente hablamos de que quizás en una forma tardía se ha tenido la decisión de tomar el aislamiento en los hogares. Y lo que el Perú quizás de una forma, algunos dirán, no, fue antes, fue después, pero igual ya se tomó la decisión y se ha hecho justamente un aislamiento total, que es lo que esperamos que la población peruana pueda tomar conciencia y cumplirla completamente, a cabalidad. Aislamiento es una de las medidas, obviamente, pero lo importante también es que la población cumpla las medidas de salud pública en la casa, que tiene que ser el lavado constante de las manos, si estás con problemas respiratorios, cubrirse al toser o al estornudar, desechar los pañuelos descartables donde tiene contacto con estas secreciones, igual manera evitar el contacto cercano a personas, guardar el metro de distancia entre persona y persona. Todas esas medidas que se le recomienda a la población es muy importante que las cumplan, porque igual existe acá tránsito, va a haber tránsito bastante restringido en la población, pero hay población que está saliendo a comprar víveres, o están saliendo a comprar medicamentos, o hay gente que está saliendo a trabajar de todas maneras, personas de salud, por ejemplo, y las personas que están encargadas de hacer abastecimientos de comidas o de lo que es combustible, hay trabajos que sí están llevando a cabo, o sea, es bien restringido, no es que sea completo, nadie sale a caminar, no, es restringido, y obviamente si esas personas no cumplen las medidas de salud pública, pueden llevar a sus familias en sus hogares y la transmisión se puede seguir dando. Pero eso es importante, no solamente el aislamiento, sino también las medidas de salud pública que se deben cumplir. Aquí hay funciones que cumple el Estado, el personal de salud obviamente ahí, pero también tenemos que hay mucha responsabilidad de parte de la población, porque este es un trabajo en conjunto, no es solamente el personal de salud, es muy importante la identificación y que la población asuma que tiene un gran rol que cumplir justamente en este control de la pandemia y es cumpliendo las medidas de salud pública recomendadas.
Bien, sabemos entonces que mantener una curva plana de contagios no es solo responsabilidad del Estado ni del personal de salud, sino y básicamente de todos nosotros.
Sí, por eso en las redes sociales, que juegan un rol muy importante, vemos como la gente está compartiendo fotos y videos con el hashtag Yo me quedo en casa y eso genera un efecto contagio en los demás, que está muy bueno y que hace que más personas cumplan con la cuarentena o los que no pueden por trabajo cumplan con el mayor aislamiento social posible y además sigan todas esas medidas de higiene que él mencionaba. Le consultamos ahora por los tiempos que demora la curva en subir y bajar.
Casos van a seguir apareciendo. Lo que no queremos es que aparezcan en grandes cantidades y que lo complicado que lleguen pocos y que en realidad el sistema de salud lo pueda soportar y podamos recuperar a estos pacientes y quizás no llegar a niveles como tiene en Italia, donde vi una nota de un médico que refería que tenía que decidir quién va o no va al ventilador mecánico. Y eso en realidad es bastante catastrófico para cualquier persona de salud a la hora de tomar una decisión. Entonces es un gran problema y eso no queremos llegar como país y sé que es un tema que podría estar pasando también en muchos países de Latinoamérica. En realidad es difícil determinar el tiempo en que tenemos caso porque ahorita si no se había tomado una acción o probablemente en las siguientes semanas tuviésemos picos bastante elevados de casos, eso me parecería 2.000 casos de confirmados diarios, pero también hay que tener en cuenta que ya se tomaron medidas de aislamiento. Hay que ver qué efecto tienen, qué impacto tienen estas medidas. En China tuvieron un impacto al onceavo, doceavo día. Recién la curva comenzó a aplanarse, es decir, comenzó a haber reportes de confirmados menores de lo que habían. En China llegaron a reportar algún momento 4.000 casos confirmados por día. Imagínense, o sea, la curva más alta que tuvo. Eso es lo que justamente se quiere evitar.
En China la curva comenzó a bajar alrededor del día 11 después de que se tomaron las medidas, dijo.
Sí, esperemos ver lo mismo aquí también, pero bueno, en España, por ejemplo, desde Sanidad de la Comunidad de Madrid dijeron que esperan que los casos dejen de crecer alrededor del 25 de marzo y estiman una inflexión en la curva de contagio recién para el 15 de abril.
Falta mucho.
La inflexión en la curva se da cuando los casos nuevos son menores a los dados de alta. Por último, le consultamos qué significa cada una de las cuatro fases que adoptan los gobiernos frente al coronavirus: preparación, contención, contagio comunitario y transmisión sostenida, según la cantidad de casos y de dónde provienen.
En una primera fase, es cuando el paciente cero, en cada país ha habido siempre un primer caso, este paciente cero, o sea, los primeros casos que aparecen, pero luego viene un segundo conglomerado de personas. ¿Quiénes vienen a ser este grupo? Vienen a ser los que atendieron a ese paciente o los familiares de ese paciente. Esa es una segunda generación. Pero puede aparecer una tercera generación que viene a ser ya quienes. Los familiares un poco más alejados o familiares cercanos de esos familiares que estuvieron contacto inicialmente con el paciente cero o los familiares del personal de salud. Y ya hablamos ahí que hay una transmisión de tercera generación. Y si llegamos a una cuarta generación en donde ya vemos personas de la comunidad, contactos que gente que estuvo en el cine, que estuvo en un centro comercial, comunidad en general, es lo que hablamos de cuarta generación, es porque ya tenemos justamente presencia de transmisión a nivel comunitario. Lo que no queremos llegar justamente a este tipo de transmisión, que lleguemos a una cuarta generación de transmisión, ¿no? Que ya hablaríamos presencia completamente en comunidad. Hasta el momento los casos que hemos tenido reportados, por lo menos en Lambayeque, donde el área que estoy yo, seguimos todavía en segunda generación. Sé que en Lima ya ha habido quizás alguno que podría ser de alguna tercera generación, según los reportes de vigilancia epidemiológica, pero estamos justamente en eso. Esperemos la evolución de los siguientes casos confirmados que se vayan detectando.
Compartíamos la entrevista con el doctor Cristian Díaz Vélez, médico epidemiólogo en Perú, acerca de la curva de contagio del coronavirus y cómo aplanarla.
Oportunísimo, Natalia. Muchas gracias.
A ti.
Big Bang.